Génesis capítulo 18. Me gustaría comenzar con una oración. ¿Me acompañas? Señor, te damos gracias por este día, gracias por traernos con bien, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, en un lugar donde nos podemos cubrir de la lluvia, Señor, y podemos estar atentos a tu voz. Y eso es lo que te pedimos, permítenos estar atentos, Señor, quita toda distracción, Señor. Queremos escucharte. Tú sabes perfectamente cómo venimos y lo que necesitamos oír, así que, Señor, sé tú hablándonos, por favor, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones, Señor, transformando nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Abraham. Estamos estudiando la vida de Abraham. Hace dos semanas nos quedamos en el capítulo 17. Vimos la señal del pacto. ¿Recuerdas? Era una señal. No tiene nada que ver como un requisito al pacto. Simplemente es una señal de lo que Dios había hecho con, o va a hacer más bien con este pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y lo hace con Abraham, ¿no? Inmediatamente después de esto, del capítulo 17, pues sigue el capítulo 18, ¿no es así? Y dice el verso 1: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. De repente está este Abraham. Dice que después, ¿no?, después de lo que aconteció en el capítulo 17, Abraham está sentado fuera de su tienda, tomando el sol al parecer, ¿no? Y de repente se aparecen esos tres varones, ¿no? Es interesante lo que dice el verso 1. Dice: después le apareció Jehová, ¿no? Lo que nos dice aquí es que uno de esos tres varones es Jehová, es Dios. Esto sucedió poco tiempo después de los sucesos del capítulo 17. Si tú recuerdas, en Génesis 17, verso 21, Dios le dijo a Abraham que en un año más Sara daría luz a Isaac. ¿Sí recuerdas que vimos eso? Y en este momento ya aún no estaba embarazada de Isaac. Por lo tanto, tenía por lo menos a lo mucho 3 meses que había pasado el capítulo 17. No tenía mucho en que Dios se volvió a revelar a Abraham. Y dice que eran tres varones. Como te decía, uno de ellos, que es el portavoz de los tres, se le identifica como Jehová. Lo vimos en el verso 1, verso 13 también significa como Jehová. Entonces Jehová dijo a Abraham. Más adelante en el verso 17, Jehová dijo, ¿no? Entonces es Dios, ¿no? Mientras que a los otros dos se les llama ángeles simplemente. Eso lo puedes ver en el capítulo que sigue, el capítulo 19, el verso 1, sigue esta misma historia. Y dice: llegaron pues los dos ángeles, ¿no?, que son los que están acompañando a Jehová en este momento frente a Abraham. Esto es lo que hemos estado viendo como una, si tú recuerdas, como una cristofanía, ¿no?, que es una presentación más de Jesucristo en forma humana antes de su encarnación en Belén, ¿no?, como el Hijo. Lo vamos a estar viendo varias veces, lo hemos estado viendo desde el capítulo 14, si recuerdas, después de que viene este Abraham de la guerra de esos reyes y se le presenta a Melquisedec, ¿recuerdas? Que digamos que era una cristofanía también, un tipo de Cristo. Y después de que se encuentra con esos hombres, dice ahí en el verso 1, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, dice: alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Me encanta ver esto. Él sale corriendo a la puerta, ¿no?, de su tienda a recibirlos. Abraham muestra una característica de la gente de esa época y sobre todo de esa cultura, que era la hospitalidad. Era importante para ese tiempo la hospitalidad, pero también la hospitalidad es una parte importante en el servicio cristiano. Es lo que la Biblia enseña en Romanos 12, verso 3. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la idea de fe que Dios repartió a cada uno. Perdón, es 12:13, estoy leyendo el 3. 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La Biblia nos enseña como creyentes que debemos de practicar eso, la hospitalidad. Más adelante también Pedro hace referencia a esto. En 1 Pedro 4, verso 9, nos dice, hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Es importante eso. Aún, acompáñame a Hebreos, Hebreos 13, o anótalo ahí en tu Biblia, Hebreos 13, verso 2, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Muchos hacen mención que este pasaje de Hebreos está haciendo referencia precisamente a lo que está sucediendo con Abraham, ¿no? Que él está hospedando a ángeles, sin saberlo, dice aquí. Más adelante vamos a ver cómo él sabía quién era, ¿no? Porque le llama Señor. Él se da cuenta que él es Jehová el que está delante de él. Sin embargo, como una aplicación para nosotros el día de hoy es eso, tenemos que ser como creyentes, tener hospitalidad. Sé que es difícil el día de hoy que de repente dejes entrar a un desconocido a tu casa, ¿no? Ni siquiera yo lo haría, pero de alguna manera tenemos que ser hospitalarios, ¿no? Y sobre todo, como veíamos, a la familia en la fe, ¿no? A los creyentes, y como decía en Pedro, sin murmuraciones, ¿no? Verso 3, regresando a Génesis, entonces se encuentra con esos hombres, llegan a su tienda, ¿no? Los mira, y cuando los vio, sale corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y dice, se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Me llama la atención lo que dice ahí, Señor. Abraham sabía delante de quién estaba. Él no dijo señores en plural, ¿verdad? Él dice Señor. Él sabía que estaba delante precisamente del Señor. Si tú recuerdas, como te decía hace rato, él ya había tenido una aparición del Señor, ¿no? Una cristofanía. Entonces él pudo identificar claramente delante de quién estaba. Era el Señor quien estaba ahí, ¿no? Y dice el verso 3, ¿no? Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Me llama mucho la atención lo que dice este versículo. Abraham dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases, o sea, no te vayas sin que yo pueda servirte, es lo que está diciendo ahí. Abraham sabía delante de quién estaba y por eso hace esta reverencia. Abraham halló gracia delante del Señor y no esperó para responder a esa gracia. Inmediatamente se hizo su siervo. Ahora mi pregunta es, ¿tú has hallado gracia delante de Dios? ¿No? Hemos hallado gracia delante de Dios. Simplemente que el día de hoy hayas despertado, es gracia de Dios. Y tenemos un gran ejemplo de Abraham. Él no esperó para servir a Dios, al contrario, le dijo, Señor, no te vayas, quiero servirte. ¿No? Creo que es un gran ejemplo para nosotros. ¿Cómo estás respondiendo esa gracia? ¿Se ha dado gracia? ¿De qué manera estás respondiendo esa gracia? Aquí tenemos una manera clara cómo responder esa gracia. Sirviendo a Dios. Sirviéndole al Señor. Dios nos ha estado hablando mucho de esto, del servicio, ¿no? Y es una motivación tan clara esa. ¿Has hallado gracia delante de Dios? Sírvele a Él, ¿no? Como Abraham lo está haciendo y está dispuesto a hacerlo. Vamos a ver de qué manera sirvió. En este pasaje podemos ver a Abraham como siervo. En el verso 4 dice, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Si tú recuerdas, era en ese entonces y también en el tiempo de Jesús, era un común ese servicio de lavar los pies, ¿no? De los visitantes, y sobre todo los que venían pues caminando durante toda la arena, ¿no? Y la tierra, se usaban sandalias, entonces era algo muy común eso, lavar sus pies, ¿no? Entonces por eso dice que se traiga un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Como te decía, en estos pasajes podemos ver a un Abraham sirviendo, ¿no? Abraham como siervo. Abraham aquí tenía, si tú recuerdas, aproximadamente 99 años de edad, ¿no? O sea, no era un chavito el que estaba sirviendo. No, ya era un hombre grande, anciano. Y aparte, era un hombre rico y poderoso. Bien pudo mandar a su siervo Eliezer, ¿te acuerdas de su siervo Eliezer? O alguno de sus más de 300 siervos que tenía, si recuerdas, los que fueron a la guerra con él, para que atendieran a estos visitantes. Pero lo que me llama la atención es que no hizo así. Él decidió atenderlos personalmente, ¿no? Y muestra eso. O sea, Abraham no dijo, pues yo soy aquí el jefe, entonces voy a traer unos siervos para que los atiendan. Él mismo se para, ¿no?, y va y empieza a servir. Me recuerda mucho las palabras de Jesús, ¿no? Tú recuerdas Marcos 10:45, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el ejemplo del servicio. No solo lo podemos ver en Abraham, lo podemos ver en Jesucristo, nuestro Señor. Juan 13 cuenta esa historia de cuando está con sus discípulos en el aposento alto, ¿recuerdas? Y después de que terminaron de comer, él se quita su manto, ¿no?, se ciñe con un trapo y empieza a lavar los pies de sus discípulos, ¿no?, al grado de que Pedro le dice, ¿qué estás haciendo? A mí no vas a lavar los pies. O sea, ese servicio es de un siervo, el siervo más bajo que hay en un hogar. Dice, ¿cómo crees que tú me vas a lavar los pies, ¿no? Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro dice, pues lávame todo, ¿no? Pero es eso, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el ejemplo que está mostrando Abraham aquí es bien interesante. Vamos a ver el servicio de Abraham. Abraham estaba, para empezar, él estaba descansando, si tú recuerdas, ¿no? Probablemente tomando una siesta, ¿no? Dice en el verso 1, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, ¿no?, y alzó sus ojos, verso 2, y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. ¿Y qué hizo Abraham? Quítense, ¿no?, porque me tapan el sol, ¿no? O sea, no, dice, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, ¿no? Entonces, él no les dijo, pasen, ahorita los atiendo, sino les sirvió inmediatamente. ¿Te das cuenta? El servicio es inmediato. Esto nos habla de disponibilidad en nuestro servicio, ¿no? A veces queremos servir a Dios, pero de esa manera, espérame, ahorita no puedo, igual el domingo lo puedo hacer, ¿no? O sea, ¿qué tan disponibles estamos para el Señor? Abraham estuvo disponible, inmediatamente empieza a servirlos. Ahora también vemos a Abraham cómo les sirvió rápidamente. Es muy diferente eso, inmediatamente, rápidamente, porque lo vemos corriendo para servir a los visitantes. Entonces, así en el verso 2 menciona que él corrió, salió corriendo para recibirlos, y también se apresuró para decirle a Sara que cociera algunos panes. En el verso 6 nos hace referencia a eso, fue deprisa a la tienda a Sara, también corrió para buscar un ternero tierno y bueno. Entonces vemos a este Abraham corriendo por el desierto, ¿no? Abraham era un hombre de 99 años corriendo debajo del sol, y solo descansó hasta que terminó de servir a sus visitantes. En el verso 8 hace referencia a eso. Hasta ese momento se sienta a comer con ellos. Entonces vemos el servicio de Abraham inmediato, un servicio rápido, y no solo eso, vemos un servicio generoso. Abraham dio lo mejor que tenía. Le pidió a Sara, si tú recuerdas lo que leíamos, que preparara pan. No les dio algo que tenía de un día anterior, ¿no? A ver, pues ahí tenemos unos frijolitos de hace dos días, sácalos. No, prepara pan. Él mismo fue a buscar un ternero tierno y bueno, de lo mejor de su ganado. Ahora, es interesante eso, porque en ese momento no había refrigeradores, donde mataban un ternero y lo que sobraba lo guardaban en un refrigerador. El matar un ternero era para celebrar una fiesta en grande, ¿no? O sea, esa comida se iba a quedar ahí, pero a Abraham no le importó. Eso se lo dio al Señor, ¿no? También vemos en el servicio de Abraham, como Abraham se mostró humilde, ¿no?, en su servicio. Se inclinó ante sus visitantes, mostrando reverencia y respeto. Verso 2 lo vimos. Y aún él mismo se llamó siervo en el verso 3. Él reconocía, soy un siervo, lo voy a servirles. Y por último vemos algo muy interesante en el servicio de Abraham. Su servicio fue de una forma, digámoslo así, cooperativa. Él pidió a Sara que cociera el pan, le dio el ternero a un criado para que lo preparara. ¿Sí te das cuenta? Él trabajó en equipo. Y muchas veces en el ministerio fallamos en eso. O muchas veces venimos así, todo lo queremos hacer nosotros, porque si no lo hacemos nosotros no sale bien. ¿No te ha pasado eso? Y eso es un grave error. Es un grave error. Tenemos que aprender a confiar que la obra es de Dios y que Dios está capacitando y preparando gente para hacer otras cosas. Tenemos que dejar, ¿no?, el servicio para otras personas. Dale Moody dijo, prefiero poner a 10 hombres a trabajar que hacer yo el trabajo de 10 hombres, porque aparte acabas así frustrado y cansado, ¿no?, en el servicio. Entonces, qué importante es eso, ¿no?, delegar, ¿no?, delegar actividades a otras personas. Yo no puedo hacer eso, me encantaría hacerlo, pero Dios me llamó a hacer esto otro y tengo que estar ocupado y hacerlo bien, porque haces tantas cosas que al final ni una haces bien. Entonces, qué importante es eso. Y Abraham lo entendía en su servicio. Por eso llama a Sara, por eso a un criado lo pone a hacer eso, ¿no? Entonces, qué interesante ver a este Abraham diferente, ¿no? Sirviendo a Dios. Ahora vamos a ver a un Abraham confiando en Dios. En el verso 9, dice, y le dijeron, o sea, estos varones, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Vemos entonces, entra ya en escena Sara, la esposa de Abraham, y nuevamente en este pasaje le está confirmando la promesa, ¿no? Jehová a Abraham y a Sara, ¿no? Ya le incluye a ella. Le pregunta en el verso 9, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de según el tiempo de la vida? Algunos comentaristas se refieren a esta frase como el tiempo de embarazo, ¿no? Otros simplemente como al año siguiente, ¿no? Yo creo que es más, se refiere a eso, el tiempo de la vida como el tiempo en el que vas a dar luz, ¿no? Vas a dar vida. Pero le está confirmando otra vez la promesa, ¿no? Será tu mujer, Sara, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Después de 3 meses, Dios vuelve a recordarle su promesa. Es bien interesante esto, porque en el capítulo 17, si tú recuerdas, vimos esto, cómo Dios confirma y recuerda la promesa a Abraham. Al parecer había pasado poco tiempo de ese momento, 3 meses, como te decía al principio. Entre capítulo 17 y 18 hay un tiempo de 3 meses. Pero la última vez, ¿no?, antes de que Dios le recordara la promesa, antes del capítulo 17, habían pasado 13 años. Entonces es interesante que en menos de 3 meses Dios les vuelve a recordar la promesa. Y ahora en tan solo 3 meses Dios les recuerda el nacimiento de Isaac. ¿Por qué Dios hizo esto? O sea, ¿por qué en un determinado tiempo pasaron 13 años y en ese momento apenas 3 meses y ya está recordando las promesas otra vez? Encuentro 2 razones por la cual Dios les recuerda la promesa en este momento. Es bien interesante. La primera, ellos tenían que empezar a actuar de acuerdo a lo que Dios había prometido. Eso implica que ellos debían de tener relaciones sexuales en una edad que, según el hombre, es imposible, ¿no? Más adelante dice en el verso 11, y Abraham y Sara eran viejos. Eso nos enseña algo. Cuando Dios hace una promesa, nosotros debemos de actuar y estar viviendo de acuerdo a esa promesa. Muchas veces cometemos ese error. Dios nos promete algo, pero vivimos como si Dios no lo fuera a cumplir. Y tenemos que realmente apoderarnos de esa promesa y vivir de acuerdo a esa promesa. La segunda razón por la cual Dios le recuerda esto en menos de 3 meses es que ellos necesitaban escuchar la promesa de Dios una vez más. Cuando Dios nos repite sus promesas, la mayoría de las veces es para animarnos y aún para desarrollar nuestra fe, ¿no? ¿Recuerdas lo que dice Romanos 10, 17? El domingo estuvimos hablando de este verso, que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Dios tiene que volvernos a hablar y recordar las promesas para desarrollar nuestra fe. Y es lo que Dios está haciendo en este momento, ¿no? Como te decía, el verso 11 dice que Abraham y Sara eran viejos, aún tomando sus vidas tan largas, porque si tú recuerdas, vamos a ver más adelante, Abraham vivió 175 años y Sara vivió 127 años, aún tomando esas, digamos, medidas de vida, los dos ya habían pasado de la edad media por muchos años. En este momento Abraham tiene 99 años y Sara tiene 89 años o 90 años. Se necesitaría de un milagro de parte de Dios para que pudieran tener un hijo por medios naturales. Es más, dice en verso 11 que a Sara se le había ya cesado ya la costumbre de las mujeres. Obviamente se refiere a su periodo menstrual. La NBI lo traduce como Sara ya había dejado de menstruar. Para empezar, Sara, ¿tú recuerdas? Era estéril, ¿no? Era anciana. Y obviamente ya había pasado hasta la menopausia. O sea, ya ni siquiera, o sea, ya no era fértil, ¿no? Ya no estaba en esa condición ni siquiera puede crear un hijo. Y es bien, bien importante eso, ver eso, ¿no? O sea, eran ancianos. Ya no tenían relaciones sexuales. Y por eso te decía, tenemos que actuar de acuerdo a esa promesa. Dios tiene que decirles, o sea, ¿a qué os van a empezar? O sea, ¿cómo creen que va a llegar el heredero si ustedes no tienen relaciones sexuales? ¿No? Es chistoso, pero es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Fíjate lo que dice Romanos 4. Acompáñame allá a Romanos 4, por favor. Voy a leer desde el verso 16, Romanos 4, 16. Dice, por tanto es por fe, ¿no? Pablo viene hablando en Romanos 4 acerca de la fe, ¿no? Y la justicia por fe. Y dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso lo hablamos hace dos semanas cuando le cambié el nombre, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, más adelante hace referencia, por ejemplo, a Hebreos, ¿no? Que Abraham ya estaba como muerto. O sea, realmente, como Sara, o sea, ya digamos que su aparato reproductor estaba muerto. ¿Sí te das cuenta de eso? Y es lo que está diciendo, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya, ¿cómo dice ahí? Como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Te das cuenta? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora sí que Abraham dijo, ok, Señor, por fe puedo tener relaciones sexuales con mi esposa, ¿no? Y le dio gloria a Dios de esa manera, ¿no? Qué interesante es eso, ¿no? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea que Abraham se pusiera a tener relaciones sexuales con Sara, mostró fe en Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, él confió en Dios, Señor, ok, ahora sí que va por fe, ¿no? Yo lo voy a hacer. O sea, no sé cuántos años habían pasado en que no había tenido ya relaciones sexuales con su esposa. O sea, eran ancianos, ¿no? Y en ese momento ellos se ponen a tener relaciones sexuales para que esa promesa venga, ¿no? Y regresando a Génesis, entonces Dios tiene que volver a recordar la promesa, ¿no? O sea, te dije que en un año ibas a tener ese hijo y tú te vas a seguir sin hacer nada. Tenemos que vivir de acuerdo a las promesas de Dios, ¿no es así? Entonces, ¿qué sucede? En el verso 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? ¿No? Sara rió dentro de sí cuando escuchó esta promesa. Ella no podía creer que Dios le iba a dar este hijo como resultado de una relación sexual normal. Al parecer, Abraham y Sara estaban tomando la promesa de Dios como si fuera solamente espiritual. Pero aquí Dios se lo está dejando claro. Abraham y Sara tendrán relaciones sexuales y tendrán un hijo de manera normal. ¿Ahora te imaginas una mujer de 90 años embarazada? ¿No? O sea, mujeres de 30, 40 años están embarazadas y tienen que estar postradas en cama porque tienen un embarazo de alto riesgo. Imagínate una señora de 90 años embarazada, ¿no? Todo lo que implicaba. O sea, esa es la fe que tuvo Abraham y Sara. Y Dios los fortaleció para eso, como leíamos en Romanos. Ahora, dice, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. La palabra deleite ahí significa placer. Pues está hablando exactamente de eso. ¿Voy a volver a sentir placer en relaciones sexuales con mi esposo, siendo ya la edad que tenemos? Entonces, verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Él dijo, no es así, sino que te has reído. vemos la respuesta de Dios después de que Sara se ríe. Entonces Jehová, y aquí lo estamos viendo, uno de esos tres hombres será Jehová, dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dios oyó la risa de Sara, aunque ella se había reído entre sí. Esto me enseña algo que creo que debemos tomar en cuenta, que muchas veces no lo hacemos. Para Dios no hay nada oculto. Él sabe todas las cosas. Quizá viviríamos de una manera diferente si recordamos que Dios oye y que Dios sabe todo lo que pensamos y decimos. Y es real. A lo mejor Sara dijo: Dios no se va a dar cuenta que me reí. Dios la escuchó claramente. Y Dios le hace esta pregunta, me llama mucho la atención esto. Dios le hace esta pregunta a Abraham. Le dice: ¿por qué se ha reído Sara? O sea, ¿por qué se ha reído tu mujer? ¿Por qué le hace esta pregunta a Abraham? Pues porque él es el varón, él es la cabeza, ¿recuerdas? Dios le está preguntando: ¿por qué tu esposa está de incrédula, Abraham? ¿No? O sea, no le está diciendo a Sara: Sara, ¿por qué estás de incrédula? Bueno, más al rato usted lo vamos a ver cómo se le exhorta, pero va primero con Abraham: ¿por qué está de incrédula Sara? ¿Por qué no está creyendo en mí? Qué importante como varones, ¿no? La vemos a nuestras esposas con la palabra, y que no sean incrédulas, que crean en Dios, cualquiera que sea la situación. Una cosa que me estaba pasando, que es interesante, en el verso 12, cuando pregunta Sara: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Es interesante cómo Sara llama a Abraham mi señor, ¿te das cuenta? Y es lo que hace referencia a Pedro en Primera de Pedro. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 3, precisamente. Habla de esto. Digo, ya vimos a los hombres, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que dice de las mujeres. Primera de Pedro 3. Está hablando a las mujeres. Desde el verso 3 dice: vuestro atavío no sea del externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Nuevamente, lo que Dios ve, ¿no? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dice verso 5: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como dice verso 6, como Sara obedeció a Abraham, llamándole, ¿cómo dice ahí? Señor, ¿te das cuenta? Es lo que estamos viendo. Ella le decía: mi Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es una exhortación para las mujeres, ¿no? Que se sujeten a sus esposos. No digo que le digas a su esposo señor o mi señor, ¿no? Simplemente que le des, pues, esa honra que Dios le ha dado como una cabeza, ¿no? Que le permitas que él te lave con la palabra, ¿no? Qué importante es eso. Al principio de Génesis estudiamos claramente el orden de Dios. ¿Recuerdas Génesis 2? Hablamos de eso. Si tú quieres escuchar más acerca de eso, puedes escuchar las conferencias que están ahí en la página. Pero es eso, ¿no? Vemos cómo Dios sigue tomando en cuenta ese mismo orden. No ha cambiado ese mismo orden, ¿no? Agrado, regresando a Génesis, ¿qué le pide cuentas primero a la cabeza? O sea, ¿por qué tu mujer se está riendo? ¿Por qué tu mujer está de incrédula, Abraham? ¿No? Entonces, qué importante, varones, ¿no? Tomar en cuenta eso. Si tu mujer está de incrédula, Dios no le va a pedir cuentas a ella primero, va a ir contigo porque está de incrédula, ¿no? Muy bien, entonces Dios le dice esto, ¿no? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dar a luz siendo ya vieja? Obviamente es incredulidad. O sea, ¿será cierto lo que Dios dice? Es incredulidad. Entonces Dios, en el verso 14, dice una frase muy importante, ¿no? En la Biblia, y muchas veces está citada esta frase: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Te das cuenta? El mismo Dios pregunta: ¿hay alguna cosa difícil para mí? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. O sea, ya te lo dije. ¿Por qué no lo creen? ¿No? Esta misma frase se repite en Lucas, en una situación muy similar, en Lucas capítulo 1. Lucas 1, en el verso 34. Esto es cuando el ángel se le revela a María y le da la promesa de que va a tener un hijo, ¿no? Ella siendo virgen. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, una estación muy similar a la de Sara. Era estéril y aparte también ya era una edad muy avanzada. Dice verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Qué bueno que no hay ninguna cosa difícil para Dios. Podemos estar seguros que Dios puede triunfar aún sobre nuestra incredulidad, porque es lo que está haciendo. No importa si tú crees. Cuando Dios hace una promesa, podemos estar seguros que Él tiene el poder para cumplirla. Y Él va a ser fiel a su palabra aún si nosotros fuéramos infieles. Es lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:13. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Qué importante es entender esto. Ahora mi pregunta es la misma: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y quiero que pienses en esa pregunta, como si Dios te lo estuviera diciendo el día de hoy. ¿Hay para Él alguna cosa difícil? O sea, ¿crees que Dios no puede arreglar tu matrimonio? ¿No puede arreglar tu situación financiera? No. O sea, no hay nada difícil para Dios. Ahora es bien interesante, Dios te va a llevar a un extremo como ese, claro, aunque tú digas, en tu pensamiento humano digas, es imposible esto, porque ahí es cuando Dios se glorifica. ¿Tú te das cuenta de eso? Ahí es cuando tú y yo nos rendimos y decimos, yo ya no puedo hacer más, es imposible humanamente esto. Es cuando Dios puede glorificarse y decir, ok, no hay nada imposible para mí. Para ti es imposible, para mí no es imposible. Y creo que todos hemos experimentado eso, la salvación. Para el hombre es imposible. No hay manera en que un hombre pueda ser justo delante de Dios. No hay forma humana. Pero Dios dice, para Dios no hay nada imposible. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados, lo que era imposible para nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí está el más grande milagro que ha existido en toda la historia humana. La justificación del hombre por gracia era imposible para nosotros. ¿Tú crees que Dios no puede hacer algo en tu caso el día de hoy? Que tú dices, es imposible para mí esta situación. Lo estamos viendo el día de hoy. Dios puede hacerlo y Dios quiere hacerlo. Simplemente comienza a vivir de acuerdo a eso, por fe. Por último, verso 15. Dice entonces, Sara negó, diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Qué fuerte, ¿no? La risa de Sara fue de incredulidad, como veíamos. No fue igual que la risa de Abraham, la cual fue de gozo. El capítulo anterior lo vimos, 17, verso 17. Cuando Dios le vuelve a confirmar la promesa, él se ríe, pero de gozo lo estudiamos. Esta vez Sara se ríe, pero no de gozo, se ríe por incredulidad. Y aún por temor le miente a Dios, porque ella dice, no me reí, cuando sí se rió. Y es por eso que Dios le dice, tu hijo se va a llamar Isaac, entonces significa risa, ¿no? Haciendo referencia a eso, ¿no? Los dos se rieron, ¿no? Pero el que acabó riendo fue Dios, ¿no? El que ríe al último ríe mejor. Entonces Dios acabó riéndose de los dos, ¿ya ven? La promesa iba a llegar, ¿no? Entonces, pues aquí Dios de alguna manera pues sí exhorta, reprende, ¿no?, a Sara y le muestra, ¿no?, cómo pues sí se había reído, ¿no? Y es bien interesante. Entonces Sara negó, o sea, después de que está de incrédula le dice a Dios, no es cierto, Señor, ¿no? O sea, qué triste ver esa situación, ¿no? No me reí porque tuve miedo. Sin embargo, Dios le dice, no es así, sino que te has reído. Ya nos dice qué sucede, pero podemos saber por algunas cosas. Es interesante, si no podemos confiarle a Dios nuestros pensamientos y temores más íntimos, estamos en peores problemas de lo que nos imaginamos. O sea, Sara tenía que haber dicho, O sea, arrepentimiento, Señor, pues sí me reí, ¿no? O sea, perdóname, no te creí, ¿no? Que ella se atreve a decirle, ¿sabes qué? No me reí, o sea, está mintiéndole a Dios, ¿no? Por temor, como dice ahí. Y cuando tenemos temor, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, no mentir. Tú recuerdas 1 Juan 4:18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero el perfecto amor llega hasta que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Jesucristo. Entonces, ¿qué importante es eso? Cuando tú sientes temor por incredulidad, lo que tienes que hacer es arrepentirte, ¿no? ¿Qué sucedió con Sara? Después de esto no nos dice, pero probablemente ya entendió lo que Dios le estaba diciendo. O sea, después de que Dios te dice, no es así, sino que te has reído. O sea, ahora sí que la última, la palabra la tiene Dios, ¿no? Y lo único que queda ahí es humillarte, arrepentirte. Y parece que eso fue lo que hizo Sara en Hebreos capítulo 11. Acompáñame ahí a Hebreos 11. Vamos a terminar con eso. ¿Tú recuerdas Hebreos 11, el capítulo de la fe, ¿no? Todos esos hombres que vieron por fe, que es un ejemplo para nosotros. Y una buena parte del capítulo, la primera parte habla de Abraham y muchas partes de que ya hemos estado estudiando. Voy a leer desde el verso 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si tú recuerdas, lo vimos en el primer verso del capítulo 18, lo que estamos haciendo ahorita. Él seguía en su tienda, ¿no? O sea, él seguía habitando en tiendas, peregrino. Verso de 10 de Hebreos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que solamente estaba con un peregrino como tú y yo. Ese no es el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Verso 11, por la fe también la misma Sara, fíjate lo que dice ahí, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Te das cuenta? Ella recibió una fuerza para tener un hijo y para dar a luz. No es como el día de hoy que hay, pues yo, para no sufrir cesárea, ¿no? O sea, no. Ahí eran partos naturales. Imagínate una señora de 90 años dando a luz a un niño. Dios la fortaleció, es lo que dice aquí. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A fin de cuentas, vemos como Sara le creyó a Dios. Fue reprendida por Dios en ese momento. O sea, sí te reíste, Sara. Y Sara, al parecer, se arrepintió y le creyó a Dios. Y se puso, ahora sí que manos a la obra con su esposo, ¿no? Entonces podemos ver esto acerca de la fe, ¿no? Vimos un Abraham confiando en Dios, sirviendo a Dios, como lo veíamos, ¿no? Este anciano de 99 años corriendo debajo del sol de aquí para allá, ¿no? Sirviendo a Dios. Y lo vimos también creyendo a Dios, ¿no? Y vimos a su esposa, ¿no? De incrédula, y los dos de ancianos. Y cómo Dios trayendo otra vez esta promesa, recordándoles, ¿no?, que tenían que actuar de acuerdo a esa promesa. Creer a Dios. ¿Era imposible para ellos? Es imposible. Pero para Dios no es imposible. Tenemos que estar viviendo de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. ¿No es así? A lo que Dios nos ha hablado. ¿Te imaginas si ellos no hubieran tenido relaciones sexuales? ¿Cuánto tiempo iba a pasar más sin que llegara la promesa? Si Dios te ha prometido algo, sé paciente, actúa de acuerdo a eso. O sea, Dios ya lo hizo, Él ya lo ve. Tú y yo tenemos que verlo, tenemos que vivir por fe lo que Dios nos pide hacer. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque una vez más tú nos llamas a vivir por fe, Señor. El día de hoy hemos entendido lo que dice tu palabra, que el justo por la fe vivirá. Señor, y tú nos has hallado justos. Sabemos que no es por medio de nosotros, no ha sido por medio de nuestras obras, solamente ha sido por la obra de Jesús muriendo en la cruz, Señor. Pero el día de hoy tú nos llamas a vivir de esa forma, por fe. Y yo quiero pedirte, Señor, que así como tú fortaleciste a Abraham y a Sara, tú nos fortalezcas el día de hoy, Señor, para poder vivir de acuerdo a la promesa que tú nos has dado, Señor. poder confiar en lo que tú ya nos has dicho, Señor. Que tú eres poderoso, Señor. Como tú te revelaste, lo veíamos hace unas semanas, a Abraham de esa manera. Yo soy el Todopoderoso. Señor, tú te has revelado en nuestras vidas de esa manera. Y la primera vez fue cuando tú nos salvaste, Señor. Cuando mostraste tu gracia, tu justificación por fe, Señor. No había otra manera. Padre, ayúdanos a continuar viviendo así. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones que estén de acuerdo a lo que tú nos has ya hablado ya, Señor, lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. No queremos estar viviendo, Señor, como en ese momento a lo mejor se encontraba Abraham y Sara, esperando que llegara la promesa sin actuar, sin hacer nada, Señor. Ayúdanos a vivir así, de esa manera, por fe, Señor, y para fe. Gracias, Señor, por recordarnos esto. Y gracias, Dios, por también el ejemplo que tenemos de Abraham, de un hombre que se mostró servicial de muchas maneras, Señor, como lo vimos, un servicio inmediato, Señor, con disponibilidad, un servicio rápido, Señor, un servicio humilde, un servicio generoso. Padre, ayúdanos a servirte de esa manera, Señor, agradarte en todo, Señor. Hemos hallado gracia delante de ti, Señor, y creo que lo menos que podemos hacer es presentarnos de esa manera, como siervos tuyos, Señor. Eso es lo que somos. Y te damos gracias. Gracias por ese tiempo, Señor, que nos permites pasar en tu palabra. Y, Señor, pues llévanos con bien a casa, Padre. Te damos gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén.